Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la canción Sé Libre. Esto es del artista de Reynosa, México, Rago de León, con su disco Las misteriosas ecuaciones del amor del 2018.
Sé libre, libre como esta canción. Sé libre, libre como esta canción.
Le damos la bienvenida a Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de frecuencia modulada o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos y lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora que tenemos mucha información para compartir con usted.
Este lunes le presentaremos a dos nuevos integrantes de nuestro centro
Centro Universitario. La doctora Rosa Isela García Ríos, que forma parte del Departamento de Tierra y Vida, de Ciencias de la Tierra y de la Vida, y el doctor Isaac Zarazúa Macías, que pertenece al Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología.
También tendremos el gusto de saludar al maestro Francisco Alba Muñoz. Él nos dará detalles sobre los cursos intensivos de inglés para niños en este verano, que no se lo puede perder. Agradecemos a todas las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata y la licenciada Fabiola González. En la producción de Culagos en Red, en la buena música que usted escucha también, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina, 403-1413, también está a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese, denos sus comentarios y también díganos qué es lo que le gustaría escuchar en este espacio.
Y bueno, es momento de invitarlos a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción. ¿Qué fue lo que pasó un 25 de junio, un día como hoy?
Un 25 de junio nacieron figuras de la cultura como el arquitecto Antoni Gaudí, el escritor George Orwell y el pintor Peter Blake. Murieron los compositores Ernst Theodor Amadeus Hoffmann y Alberto Ginastera, el dramaturgo Julio Jiménez Rueda, el filósofo Michel Foucault y la crítica de arte Malka Ravel. Un día como hoy, pero del año 1876, la columna del general estadounidense George A. Custer es aniquilada en Little Big Horn por los jefes indios Caballo Loco y Toro Sentado. Un 25 de junio de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el general Eisenhower asume el mando de las tropas estadounidenses en Gran Bretaña. Para finalizar, un día como hoy, pero de 1991, el Parlamento de Eslovenia aprueba una resolución en la que proclama su independencia de Yugoslavia. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información. Y antes de irnos a nuestro primer corte de estación, Marina, recordarle al auditorio que tenemos varios cursos de verano para los pequeños en próximos días.
El próximo 2 de julio comienza Recrearte, este programa del que le hablamos la semana pasada, en el cual el programa de salud organizacional va a estar trabajando con los pequeñines todos los temas que tienen que ver con la salud, desde el cepillado de los dientes, la alimentación, temas también de autoestima que van a ser muy interesantes. Esto del 2 al 13 de julio.
También tenemos Cineclub, un verano terrorífico. Esto también será para niños de 7 a 11 años, del 17 al 20 de julio. Y bueno, será una selección de películas especializadas para los niños de esa edad en especial, para que no se asusten. Se escucha como muy interesante, pero no es como para alarmarse, terrorífico, pero es para niños. Está planeado para que estos niños se diviertan y también jueguen con su imaginación.
Y Eureka, ciencia y arte para niños de 6 a 11 años, del 17 al 20 de julio. La próxima emisión de este programa, es decir, el miércoles, vamos a estar platicando con la maestra Lili Rodríguez Palos, a propósito de el Cineclub y de Eureka, ciencia y arte, también para que se estén muy al pendiente de todos los detalles sobre las inscripciones, sobre las cuotas de recuperación, que son muy simbólicas.
Y bueno, en San Juan de los Lagos también tendremos cursos de verano o talleres de verano. Esto es el Mito Tilitli, que se llevará a cabo del 9 al 13 de julio para niños de 6 a 12 años y del 16 al 20 de julio para niños de 2 a 4 años.
Y por último, el día de hoy estaremos también profundizando en los detalles sobre el curso intensivo de inglés para niños, desde los costos, los horarios, las inscripciones, para que también se estén muy al pendiente. A propósito de esto, va a venir a platicarnos el maestro Francisco Alba y en un ratito más estaremos nosotros dándole todos los detalles de esta información, por lo que los invitamos a permanecer al pendiente.
Y bueno, pues cualquier detalle pueden checar también la página, el banner en www.lagos.udg.mx. Está un banner con un leoncito y usted puede checar los cursos, los talleres de verano que tendremos para los pequeños en estas vacaciones, para que los inscriba al que usted crea que sea de mayor interés para ellos.
Así que lo invitamos a visitar el www.lagos.udg.mx. Cuando entran al apartado ya hay que seleccionar cada uno de los nombres de estos cursos y ahí ya se va a los detalles de toda la información también para que ustedes la conozcan. Bueno, Alejandra, por lo pronto eso es lo que teníamos preparado para este momento. ¿Qué te parece que nos vamos a un corte de estación?
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Lagos en Red.
Estamos de regreso en Lagos en Red, ciencia y cultura para la región, y saludamos con muchísimo gusto a la doctora Rosa Isela García Ríos, que ahora forma parte del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida. Doctora, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Doctora, usted estuvo un tiempo trabajando aquí en el Centro Universitario de los Lagos con una estancia postdoctoral. Ahora ya es parte de este cuerpo académico en el cual se hicieron muchos vínculos de líneas de investigación. ¿Nos podría platicar?
Así es. Bueno, yo la verdad estoy muy contenta de ahora poder pertenecer ya oficialmente al Centro Universitario como investigador. Efectivamente, realicé 2 años de estancia postdoctoral. Empecé la colaboración con el doctor César Soria Fregoso, que fue el anfitrión que me recibió en el Centro Universitario, y recibí el apoyo total del doctor para poder incorporarme a trabajar con él. Desarrollamos en ese tiempo 2 líneas de investigación. Una es de menopausia quirúrgica en un modelo experimental. del cual hemos tenido buenos resultados ya. Otra línea es la de la evaluación del efecto ansiolítico y antidepresivo de la planta denominada Justicia Espesijera, que se conoce con el nombre común de Muicle. Uh-huh. También ya hemos adelantado bastante en esos resultados. En esos 2 años de estancia postdoctoral tuve la oportunidad también de poder colaborar un poquito en la parte farmacológica, organizando algunos cursos extracurriculares para poder aportar un poquito más a la currícula de los muchachos. Así fue como nos conocieron algunos de nuestros alumnos que ahora tenemos como tesistas. Ya tuvimos la titulación del primer alumno y bueno, los demás están en el proceso de su desarrollo de tesis. Y yo he estado muy contenta trabajando en este centro universitario, me he sentido realmente muy bien recibida por parte de todos. Y ahora, bueno, como ya parte oficial de este centro, me siento completamente feliz de pertenecer y tratar de hacer el mejor trabajo para poder poner un poquito más del grano de arena para el desarrollo científico en el centro universitario.
Nos gustaría que nos platicara un poco de usted antes de llegar a la estancia postdoctoral aquí a Lagos de Moreno, dónde terminó el doctorado y cómo fue que llegó aquí a hacer la estancia.
Bueno, yo soy de la ciudad de Xalapa, Veracruz, es la capital del estado. Me formé en la Universidad Veracruzana, soy químico-farmacobiólogo de licenciatura. Allá en el Instituto de Neurotología realicé mi maestría y mi doctorado, ambos son en neurotología. Esto es el estudio del sistema nervioso central a través de la conducta en animales. Las líneas de trabajo que siempre hemos manejado son ansiedad y depresión, con sus variantes. Hemos evaluado efecto de los ácidos grasos sobre la ansiedad, efecto de las hormonas gonadales principalmente, como progesterona, estradiol, a nivel de sistema nervioso central, el papel neuroprotector que tienen. Y de ahí el vínculo que se hizo con mi director de tesis, el doctor Juan Francisco Rodríguez Landa, que fue mi director en las tres, desde la licenciatura hasta el doctorado, que nos ha venido a impartir algunas pláticas, uh-huh, que lo han invitado inclusive. Él hizo el vínculo de trabajo con el doctor César. Entonces, ellos también ya tienen líneas en común. Entonces, por eso fue que llegué aquí al centro universitario directamente a trabajar con el doctor César. Y pues hasta así hemos estado trabajando también sobre la misma línea de ansiedad y depresión y pues proyectos que todavía hay por desarrollar.
Que esto es desde la licenciatura en bioquímica, por ejemplo, hasta maestría y doctorado en ciencia y tecnología.
Así es, la intención es poder participar en la licenciatura, en el pregrado y en el posgrado, aportar y apoyar en lo más que se pueda, sí.
Las líneas de investigación que están trabajando aquí, ¿qué avance llevan?
En la parte de la menopausia quirúrgica, recuerdo que hace un par de años quizá vinimos a platicar con ustedes un poquito de eso. Identificamos que en el caso de las... les platico un poquito del modelo rápidamente. El modelo de menopausia quirúrgica es tratar de simular o de semejar en las mujeres cuando se les extraen los ovarios por alguna razón médica, principalmente cuestiones de cáncer, ovarios poliquísticos, etcétera, que ponen en riesgo la vida de la mujer y necesitan realizarle la extracción quirúrgica de los ovarios o del útero. Y esto, por supuesto, genera una menopausia quirúrgica, ¿no? A edades más tempranas se realiza esta cirugía, la sintomatología es mucho más severa y mucho más duradera. Entonces, es como un tipo síndrome de abstinencia de las hormonas cuando se da en etapas de los 35 a los 45 años de edad, que desafortunadamente en los últimos años ha sido más frecuente. Y esto, pues, deteriora mucho la calidad de vida emocional de la mujer. Entonces, normalmente los tratamientos farmacológicos son en dosis, pues, estándar para todas, ¿no? Uh-huh. Tanto hombres como mujeres. Entonces, el problema es que en algunas mujeres, no en todas, pero sí hay algún porcentaje que tienen farmacoresistencia a los tratamientos antidepresivos. Entonces, en este interés de saber a qué se debe este tipo de alteración o esta no respuesta, encontramos que el retiro del aporte principal de hormonas como el estradiol y la progesterona incrementan la expresión de receptores cerebrales sobre los cuales actúan algunos antidepresivos, por ejemplo como el Prozac, Y entonces esto hace que haya una sobreestimulación de esos receptores y el efecto, en vez de ser benéfico, es perjudicial. Ajá. Entonces, normalmente lo que hacemos, yo creo que, o bueno, no lo que hacemos nosotros, ¿no?, sino lo que es algo bastante común en la parte médica, es que si no te funciona esa dosis, normalmente se incrementas, pero nunca la reduces. Entonces, al tener esta parte de conocimiento, que ya hay reportes donde los receptores incrementan a nivel cerebral, pues entonces lo que tendrían que hacer, algo siguiendo un poquito la lógica, pues es utilizar menos dosis, que fue lo que hicimos en esa primera parte, y efectivamente detectamos que dosis bajas tienen mejor efecto antidepresivo en el modelo experimental en ratas que una dosis estándar. Y esto, bueno, tiene un poquito de sentido con la parte de los receptores. Ahora nos estamos encargando efectivamente de confirmar esta parte de alteración en número de receptores en diversas zonas cerebrales que están relacionadas con la modulación de las emociones, uh-huh, para confirmar la hipótesis que nosotros tenemos. Hicimos una comparación porque dijimos, bueno, ya tenemos la parte de la menopausia quirúrgica, sin embargo, ¿qué pasa con las hembras que están normales, no? En las ratas podemos utilizar una herramienta metodológica muy, muy valiosa, se llama citología vaginal, y utilizamos de manera semejante a la mujer en el ciclo menstrual, en la rata se denomina ciclo estral. Y igual que en las mujeres, tienen las etapas con hormonas altas y las etapas con hormonas bajas. Entonces, eso nos permite un poco remediar lo que pasa en la mujer. Y observamos con la misma dosis que identificamos que fue efectiva en las hembras, que cuando hay hormonas altas, que se denomina la fase de proestro-estro, la dosis se vuelve inefectiva. La dosis baja, o sea, no alcanza a estimular lo suficiente a esos receptores para que puedan presentarse el efecto antidepresivo. Y cuando las hormonas están bajas, sí alcanza a tener un efecto. Entonces, esto como que viene un poquito a reforzar esa hipótesis que tenemos, que las hormonas gonadales, en el caso de las mujeres, tienen un papel determinante en la expresión de receptores de tipo serotonérgico, que es la principal hipótesis que se maneja para la depresión o la más estudiada. Y esto nos da, bueno, pie a seguir investigando acerca de esta alteración neurobiológica en los receptores que dan pie a esa farmacoresistencia que se puede estar presentando. Entonces, a futuro necesitamos hacer más estudios, y solamente es para ese tipo de medicamento, ese grupo de fármacos que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o todos los grupos de fármacos que se manejan. Entonces, la intención también es probar dosis estándar y dosis bajas en el mismo modelo y hacer esa comparación para ver si es exclusivo de un solo grupo farmacológico o hay que hacer más investigación. Eso es en cuanto a la línea de depresión experimental. En cuanto a la línea del muicle, que es una planta que se utiliza en esta región, normalmente se le recomienda para regular el ciclo menstrual. Entonces, uh-huh, las mujeres comentan, y nosotros hicimos un poquito de búsqueda entre las personas que la consumen, y nos comentan que ellos, si tienen alteraciones menstruales, por ejemplo, que tienen 3 o 4 meses sin menstruación, hacen la infusión de lo que agarren los 4 dedos en un vaso de agua hirviendo, y hacen una sola toma, y hay quienes reportan que al día siguiente tienen la menstruación o quizá a una semana, ¿no? Entonces, esa es como que la parte para que más la ocupan en esta región. Sin embargo, en el Instituto Nacional Indigenista, que es manejado por la UNAM, ahí hay un reporte donde cuál es el uso más común de esa planta, y también se reporta como para tratar la tristeza, como tónico nervioso e incluso como tónico sanguíneo. El color de la infusión es en tono morado, entonces eso indica que hay cierta cantidad de hierro, y por eso puede utilizarse para la anemia, ¿no? Claro. Entonces, esta idea de que hay una regulación del ciclo menstrual, pues tiene que ver con una interacción sobre las hormonas de los ovarios, ¿no? Mientras que la parte de tónico nervioso o como para tratar la tristeza, pues hay una interrelación entre las hormonas gonadales y los trastornos emocionales. Entonces, de ahí nace la idea de investigar si tiene ya la planta presenta algún efecto o propiedad antidepresiva y ansiolítica. Y efectivamente la hemos encontrado. Ya detectamos que la dosis que toma la gente, que son lo de los 4 dedos, equivale más o menos a 24 miligramos por kilogramo. Uh-huh. El efecto ansiolítico lo probamos en un modelo experimental en ratas, se llama laberinto de brazos elevados, y este se basa en el miedo natural que tienen los roedores por los espacios abiertos y los espacios altos, ¿no? Agorafobia y acrofobia. Uh-huh. Entonces, 12 miligramos, la mitad de lo que usa la gente, en una sola toma sirve, tiene un efecto ansiolítico en ratas, tanto en la fase de proestro-estro, que les mencionaba que son hormonas altas, como en la fase de metaestro-diestro, que son hormonas bajas. Sin embargo, la mayor potencia que tiene el extracto de planta se da cuando hay las hormonas altas. Esto nos habla de que hay una interacción entre las hormonas y los metabolitos del extracto que permiten mejorar la eficacia del efecto ansiolítico, ¿no? También ya hemos demostrado que no es dependiente de género, también lo encontramos el mismo efecto en ratas macho, uh-huh. en dosis, incluso una dosis más baja, que fue de 6 miligramos y 12 miligramos, entonces se están compartiendo el efecto ansiolítico, sin embargo los mecanismos, creemos nosotros, son distintos, dado que, bueno, en los machos no tenemos la presencia de progesterona y estradiol, pero hay la presencia de testosterona, que también puede tener esa función, dado que las tres hormonas que he mencionado, gonadales, ya se ha demostrado que tienen efectos ansiolíticos por sí mismas. Por otra parte, la evaluación del efecto antidepresivo, utilizamos un modelo de depresión experimental que se denomina nado forzado. Este evalúa un síntoma de la depresión, que es la desesperanza, uh-huh. y consiste en someter al animal a un estanque con un nivel de agua que no le permite tocar con la punta de las patas traseras el fondo, pero sí le permite mantener la narina por arriba del nivel del agua. Y bueno, las ratas de manera natural saben nadar, es algo que no necesitan aprender. Entonces, esto genera una desesperanza. Es como cuando nosotros nos avientan por primera vez a una piscina y no sabemos nadar, pues realmente nos genera mucha desesperación, primero, y luego porque pues más que tratas de salir,
de buscar la manera,
buscar la salida, pues empiezas a caer un poco en desesperanza, ¿no? Entonces, se aprovecha esta parte de desesperanza que se puede generar en los animales para poder evaluar el posible efecto antidepresivo o antiinmovilidad, algunos investigadores lo denominan. Y encontramos que en esta lo evaluamos, los tratamientos antidepresivos necesitan de 2 a 3 semanas para empezar a ejercer sus efectos farmacológicos. El problema de los tratamientos antidepresivos es que la primera semana la gente se siente peor de lo que se sentía al inicio. Y esto es porque causas un cambio en la neurobiología cerebral. Y esto es algo que sí quisiera hacer un poco de énfasis en el afán de que la gente se entere de esta parte. Mucha gente abandona el tratamiento en la primera semana precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es el papel también tanto del médico tratante, de informar al paciente como a la familia de que este tipo de cosas pueden pasar, uh-huh. para que eviten esta parte de dejar. Porque hay veces que incluso uno como familiar, si ves que se siente peor, dices, pues ya no te lo tomes, a lo mejor te está haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad esto es algo normal, que necesitan esperar esa semana para que el cerebro empiece a acostumbrarse otra vez a la cantidad de neurotransmisor que no tenía antes y empiece solito a hacer. El cerebro tiene una capacidad plástica muy importante, entonces requiere de cierto tiempo para poder adaptarse. Entonces, los efectos terapéuticos se empiezan a ver de 2 a 3 semanas. Uh-huh. Por eso, en la parte experimental, nosotros también quisimos evaluar a lo largo del tiempo qué está pasando con este efecto en la planta, ¿no? Porque en la planta, bueno, como hacemos una infusión para tratar de remediar como se utiliza normalmente en la población con la infusión exactamente, necesitamos saber primero si tiene efecto y después estar conscientes que, bueno, que en la planta no nada más tenemos un metabolito, sino tenemos miles de metabolitos que podrían ser los responsables. Entonces, por eso evaluamos a lo largo del tiempo, al día 1 de tratamiento, día 7, día 14 y día 21, que básicamente serían semanales, uh-huh. hasta la tercera semana, que es cuando la mayoría de los tratamientos antidepresivos demuestran tener su efecto. ¿Y qué pasa en este modelo? Pues incrementa el tiempo de nado, es decir, tratar de buscarle la salida a ese estresor al que está siendo sometido. Y en este modelo específicamente encontramos que efectivamente la dosis que la gente se toma para tratar, como utiliza, bueno, recomendado para tratar la tristeza, que es la de 24 miligramos por kilogramo, efectivamente tiene efecto hasta el día 21 de tratamiento. Uh-huh. Y la otra dosis es de 48 miligramos, es decir, el doble. Lo que hicimos fue dosis hacia abajo, dosis hacia arriba, para tener algo que se denomina curva dosis-respuesta. Uh-huh. Y lo comparamos con fluoxetina, que es el tratamiento de primera elección, y tiene un efecto muy parecido a fluoxetina. Entonces, estadísticamente no es diferente entre fluoxetina y la infusión. Esto nos dice que las dos están al mismo nivel de eficacia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora la siguiente parte, esta también se demostró en las hembras, solamente se presenta durante la etapa de metaestro-diestro de manera aguda, de manera crónica en la fase de proestro-estro cuando las hormonas están altas. no se presenta el efecto, y ahí nos habla de un efecto de competición quizá uh-huh. del mismo sitio donde se unen las hormonas al mismo sitio que se unirían los metabolitos de la planta. Por eso es que cuando no están presentes las hormonas en la fase de metaestro-diestro, pues sí se presenta el efecto porque pueden ocupar el lugar que no estén
que
ocupando
no están
las hormonas.
Claro.
Entonces, eso nos da una idea un poquito acerca del mecanismo de acción que podrían estar llevando a cabo. También ya realizamos el antagonismo, lo que se hace es tapar al receptor. El receptor lo podríamos ver como si fuera una cerradura. Y a los metabolitos o a los fármacos como si fuera la llave que abre esa cerradura para desencadenar algún efecto. Y el antagonista lo que hace es cerrar, bloquear esa cerradura, para que cuando llegues con la llave, pues no se pueda abrir esa cerradura y no se desencadena el efecto. Entonces, hicimos el antagonismo de dos tipos de receptores, el receptor GABA-A, que es el principal receptor sobre el cual actúa el neurotransmisor GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que se encarga de la inhibición neuronal. Y el otro es el receptor 5-HT1A, que es sobre el sitio donde actúa específicamente, por ejemplo, la fluoxetina que les comentaba, que es el Prozac, para saber si es el mismo sitio de unión sobre el cual están trabajando. Y hacer el antagonismo, encontramos que el efecto no se cancela. Entonces, no está siendo modulado ni por el 5-HT1A, que es sobre el cual trabaja fluoxetina, ni sobre el receptor GABA-A. Sin embargo, encontramos que la estrategia de NADO cambia. En la prueba de nado forzado no solamente te permite evaluar cuánto tiempo la rata invierte en buscarle la salida o no, sino que también la estrategia que está tomando, porque ellas pueden utilizar la forma de flotar como un ahorro de energía, uh-huh. pues para tratar de no cansarse y no sumirse, ¿no? Hundirse. Incluso algunas llegan a bucear o hacen algo que se llama escalamiento, que tratar de pues brincar lo suficiente para poder salir del estanque. Uh-huh. Entonces encontramos que normalmente con el extracto lo que hacían era mucho saltar para tratar de salir, y eso nos habla de que el sistema noradrenérgico es el que está involucrado un poquito en el mecanismo de acción. Y cuando se hizo el antagonismo con la picrotoxina sobre el GABA-A, empezaron a nadar más que a brincar más. Entonces, esto habla que si bien no es un mecanismo directo sobre esas cerraduras, puede ser un mecanismo indirecto. Entonces, uh-huh. esta es la parte que todavía en la que estamos experimentando para saber cuál es el posible mecanismo de acción. Y estamos también desarrollando en conjunto con el doctor Armando Mora, que tienen un alumno de posgrado, uh-huh. junto con el doctor César Soria, la parte ya de fraccionar el extracto para poder saber en qué fracción está localizado el efecto, en este caso ansiolítico, para poder tratar de identificar cuál es la molécula o cuáles son las moléculas responsables, porque se han identificado terpenos, esteroides y flavonoides. Sin embargo, este es un grupo grandísimo, claro. Entonces, en la justicia pesijera se han ya identificado algunos flavonoides, algunos terpenos, sin embargo, no se han podido aislar. Entonces, por supuesto que dependiendo de la zona en donde se colecte la planta, puedes tener una mayor cantidad de alguno de ellos, ¿no? Entonces, pues, como es una planta que crece desde el centro hacia el sur del país y mucho hacia Latinoamérica, en Centroamérica, Sudamérica, pues puede cambiar dependiendo del suelo, dependiendo la época del año en que se colecta, etcétera, ¿no? Entonces, en esta tratamos de que sea exactamente en el mismo lugar y en la misma temporada de colecta,
para que no
haya una variación. Entonces, en esa parte vamos.
Doctora, pues muy interesante los temas que están trabajando. Sabemos que muchos todavía están experimentando, pero la idea es que a futuro pues pueda mejorar también las condiciones de vida de las personas en cuanto a la depresión, seguramente.
Así es. Se ha manejado mucho que la planta, siempre yo creo que todos en algún momento hemos escuchado en la familia, tómate el té de tal cosa para que no, si lo natural no te hace daño, te la puedes tomar con la medicina, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad sí tiene una interacción, porque es importante que sepamos o tengamos conciencia que las plantas funcionan para tratar algún problema médico. Por eso es que si la abuelita te dice, tómate un té de manzanilla para el dolor de estómago, se te quita. O sea, realmente sí tiene metabolitos que pueden interaccionar con lo que tenga el fármaco y en vez de ser un efecto benéfico pueda ser un efecto perjudicial. Pero por otra parte, cuando una vez que se pueda identificar cuáles son los metabolitos responsables, incluso nosotros hicimos una parte de combinación de planta con fármaco y los efectos fueron bastante benéficos. El efecto se presenta en lugar de 3 semanas en 2. Entonces, esto habla de que el paciente en un futuro podrían desarrollar alguna parte de investigación clínica que ayude tanto a acortar la latencia de terapéutica, es decir, que se presente el efecto terapéutico en un menor tiempo y que no sea un tratamiento tan largo, porque normalmente son de 1 año, 2 años, y por supuesto que el costo para el paciente y la familia pues es bastante alto, ¿no? Inclusive para el sector salud, que pues necesita expedir estos medicamentos para las personas que tienen este tipo de padecimientos.
Claro, pues doctora, agradecerle mucho el que haya venido a platicarnos y también el que sea parte ya del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida, y bienvenida.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues yo estoy abierta a cualquier invitación que me hagan. Si alguien en el público tiene alguna duda, me pueden contactar, podemos platicar, etcétera. Entonces, les agradezco la invitación y por aquí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias por la bienvenida.
Gracias a usted. Nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerde que estamos en Cúlagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Esta mañana queremos presentarle a usted a un nuevo profesor investigador de este centro universitario. Saludamos entonces con mucho gusto al doctor Isaac Sarasúa Macías. Bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, aquí con un poquito de frío con la lluvia.
No sabe uno, ¿verdad?, que cómo arroparse. Estamos entonces dándole la bienvenida a usted. Tiene un par de meses que se integró como profesor investigador de este centro universitario. Cuéntenos, está usted en el Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. Un poquito de quién es usted, cuál es su perfil académico y profesional.
Bueno, pues yo soy licenciado en física, hice mis estudios en la Universidad de Colima. Uh-huh. De ahí hice la maestría y el doctorado en ciencias con especialidad en óptica, aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica, aquí en León. Después de eso hice un postdoctorado, me fui a la Universidad Jaime I en Castellón, España. Uh-huh. Y bueno, ya de ahí regresamos para acá.
Y ahora está en el Centro Universitario de Los Lagos. Uh-huh. Bienvenido. Cuéntenos un poquito, en este centro universitario, muchas de las virtudes que podemos encontrar se encuentran precisamente en el cuerpo de investigadores, en todas las líneas que van trabajando para formar a los estudiantes, pero además también para formar un capital que contribuya al beneficio de la sociedad. ¿Algunas de las líneas de investigación que usted esté desarrollando?
Bueno, como te dije, yo soy óptico. Uh-huh. Pero dentro de la óptica yo me especialicé en lo que son celdas solares. Uh-huh. Entonces me dedico básicamente a lo que es la fabricación y la caracterización de celdas solares. De todo a todo, desde la parte química de hacer los componentes básicos hasta la parte física y matemática de hacer modelos y tratar de interpretar por qué funcionan y cómo funcionan.
Uh-huh. Y en este centro universitario, precisamente en todas estas materias de óptica, se están desarrollando cosas. Cuéntenos cómo se ha estado usted integrando con los demás compañeros investigadores.
Pues, poquito a poquito, la verdad es que todavía me falta conocer mucha gente, uh-huh. Pero al menos aquí con lo que es el cuerpo académico ya empezamos a relacionarnos, hay gente que hace también celdas solares, uh-huh. Y yo les ayudo con la parte en la que soy fuerte, que es la parte física, vaya, las matemáticas, Y pues a interpretar los resultados y a ir avanzando en entender cómo funcionan para mejorarlas y hacer más, ¿no?
Eso es. Cuénteme, ¿usted va a estar dando clases en todos los niveles que se llevan a cabo en este centro universitario?
Sí, por lo pronto este semestre que viene voy a estar dando clases en la ingeniería, ¿qué era?
¿Mecatrónica o mecánica eléctrica?
Mecánica eléctrica.
Ajá.
Específicamente en la materia de transferencia de calor. Y en la maestría y el doctorado voy a estar dando lo que es materiales ay, ¿cuál era el nombre de esta materia? electrónicos y fotovoltaicos.
¿Ya está preparado para el siguiente semestre? Nos quedan todavía como un par de meses para comenzar las clases, poco más, poco menos, pero pues, ¿cómo se siente usted?
Poniéndome al día con los últimos detalles de los libros, exactamente de cuáles son los temas que manejan aquí para ajustarlos a lo que yo conozco y poder dar bien las clases, básicamente.
Sobre todo también por todo lo que usted puede aportar en el doctorado, en la maestría. Hay muchos estudiantes también que están yéndose por esa línea y a lo mejor pudiera ser más enriquecedor contar con toda esa experiencia que usted ya tiene desde que estuvo trabajando en el CIO. Y bueno, pues estamos muy contentos nosotros de tener a un nuevo integrante en nuestra comunidad universitaria. ¿Cómo se ha sentido usted en Lagos de Moreno?
Muy bien, muy bien. Como te decía, con un poquito de frío porque el clima es muy cambiante aquí.
Ajá.
Un día está el sol a todo lo que da, el día siguiente hace un frío espantoso. Pero bien, me han recibido bien los profesores, ya he interactuado un poquito con los alumnos. De hecho, tengo ahí un coasesorado al que le estoy corrigiendo ahí un poquillo sus experimentos. Y vamos bien, nos estamos acoplando.
¿Y cuáles son sus expectativas de estar en este centro universitario?
Pues, trabajar mucho, sobre todo.
Ajá.
Lograr hacer buena investigación. Los laboratorios de aquí están empezando apenas, entonces es un buen punto de inicio porque pues uno puede escoger qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces, hay que picar un poquito de piedra, es mucho trabajo, pero esperamos que se haga investigación seria aquí.
Sobre todo, comenzando a trabajar en equipo y teniendo ya una visión clara de hacia dónde van a llevarlo, hay todavía mucho trabajo que hacer, no solamente en el ámbito de la investigación, sino también en el de la gestión, justamente para equipar los laboratorios.
Precisamente. Ahí hay mucha chamba también, estar revisando de dónde conseguimos el presupuesto para comprar equipos, que son muy caros los equipos, pero bueno. Es mucha chamba, eso es lo que puedo decir en ese aspecto.
Bienvenido a todo este trabajo que se va a realizar. Esperamos que también tenga usted muchas posibilidades de intercambiar, desarrollar. Yo no sé si usted ya ha estado también en contacto. Nuestros investigadores se caracterizan también por estar todo el tiempo buscando hacer conexiones más allá de la red universitaria y entonces, por ejemplo, trabajos con otras universidades. ¿Eso cómo usted lo ha experimentado?
Como te comentaba, yo he viajado bastante, entonces tengo colaboración con todos los grupos en los que he estado. En particular, tengo contacto muy fuerte en la Universidad de Colima, en el Centro de Investigaciones en Óptica, y en España también hay un grupo muy importante de fotovoltaica con el que tengo contacto constante. De hecho, todavía a finales del año pasado, estando aquí en Colima, tuve colaboraciones con los de España en los que sacamos buenos artículos.
Pues entonces está el terreno perfectamente preparado para que todo el trabajo que se realice vaya redundando en frutos. Y nuevamente le damos una cordial bienvenida. ¿Hay algo usted que quiera compartir con nuestro público esta mañana?
Bueno, pues sí, una cosita extra, es algo extracurricular, por así decirlo. También me dedico a las artes marciales. Soy maestro de karate. Y me dicen que el espacio aquí está viable, entonces estoy dando clases de karate en las mañanas aquí en el centro universitario. Yo estoy disponible desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana.
Es una buena manera también de aprovechar el entrenamiento, de que usted continúe ejercitándose. Y nosotros tenemos una comunidad también muy importante que, aparte de dedicarse a sus estudios de mecatrónica o de humanidades o de psicología, también después buscan esta forma integral de terminar de formarse. Entonces, están todos invitados. ¿Cómo se pueden acercar con usted para tomar este entrenamiento?
Híjole, todavía no resuelvo bien esa parte, pero la idea sería hablar con los encargados de deportes aquí. Uh-huh. Y si no, buscarme a mí en el dojo, vaya, en el área de entrenamiento.
Bien, pues entonces por lo pronto, quienes estén interesados en integrarse a un entrenamiento de karate con el maestro Isaac Sarasúa, pueden comunicarse con el maestro Miguel Moreno, que sería el primer contacto para que se puedan asesorar qué es lo que tienen, qué les recomienda a ustedes que traigan, no sé, algún tipo de ropa específica.
De entrada, ropa cómoda para hacer ejercicio. Uh-huh. Y de preferencia nada que se pueda romper, es decir, ni collares, ni pulseras, ni nada de eso, porque suele haber lesiones cuando traemos cosas colgadas.
Eso. Entonces, es.
Básicamente es eso, ropa cómoda para ejercicio.
Perfecto. Bueno, pues, y si no, lo pueden ir a buscar al cubículo en el edificio de investigación e innovación. Está usted compartiendo espacio con el maestro Jorge, con el doctor Jorge Mejía. Entonces, más o menos para que lo vayan ubicando también, ahí pueden preguntar por el doctor Isaac Sarasúa o por el cubículo del doctor Jorge Mejía. Ustedes están en el mismo espacio.
Exactamente.
Sí. Perfecto, pues le damos nuevamente la bienvenida. Le agradecemos mucho que haya tomado el tiempo para esta entrevista esta mañana y nos estamos entrevistando nuevamente cuando usted tenga alguna información que le sea de interés compartir.
Claro que sí.
Le agradecemos mucho. Nosotras vamos a un corte de estación rapidísimo. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos y ya escuchó la entrevista que le hizo Marina al doctor Isaac Sarasúa Macías. Y bueno, en este momento tenemos el gusto de saludar al maestro Francisco Alba Muñoz. Él es jefe de la unidad de lenguas y nos dará los detalles sobre el curso intensivo de inglés para niños. Bienvenido, Frank. Buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a ambas. Pues bueno, aquí nuevamente compartiendo esta información de los cursos que estamos llevando a cabo en la unidad de lenguas. Por ejemplo, ahorita estamos promoviendo un curso intensivo de inglés para niños. Va a tener una duración aproximadamente de 3 semanas, es a partir del día 2 de julio al 26. Ya iniciaríamos este próximo lunes. Y los horarios son los siguientes, de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para los chiquitines, ¿no? Que ya ahorita lo que quieren es jugar, pues bueno, tenemos esa opción, que se vengan a jugar aprendiendo inglés, ¿no? El curso tiene un costo de $1,500, el curso completo, y cabe mencionar que existe un 50% de descuento para trabajadores de aquí del centro universitario.
Frank, lo que platicábamos es que durante estas 3 semanas la intención es que mientras los niños juegan, que sea un trabajo muy lúdico, ajá, puedan subir en el nivel de inglés. Claro. Ellos puedan posicionarse en un nivel donde en algún momento se den cuenta que ya lo pueden escuchar, que pueden decir algunas palabras, dependerá también de la edad de los niños, claro, pero la idea es que puedan avanzar en el nivel.
Totalmente. Avanzar, reafirmar conocimiento que en algún momento ya hayan adquirido.
¿O comenzar de cero también se puede?
También, porque en realidad el temario está diseñado precisamente para quienes no tienen en realidad conocimiento. Entonces, de alguna forma vas a poder iniciar desde cero o reafirmar algo que ya viste, por ejemplo, ¿no?
Integrarlo a tu vida cotidiana, sobre todo a través del juego, exacto, a través de lecturas, dicen, claro, por acá también, canciones.
Así es, algo que a los niños les encanta, ¿no? Tuvimos la suerte de contar con este mismo curso el año pasado, el verano pasado, y fue muy exitoso. Los niños querían seguir con el curso incluso, entonces pues estamos seguros de que les va a gustar, ¿no?
Porque se ha hecho mucho trabajo para poder diseñar este proyecto, este curso, porque, exacto, no es como el tienes que aprendértelo de memoria, tienes que hacer mil planas.
No, ellos no
se dan cuenta en qué momento ya están hablando.
Exactamente. Entonces, básicamente es a través de juegos, a través de canciones, a través de cuentos, como el niño va a estar aprendiendo. O sea, no es nada de la escuela antigüita, pues.
Ya. ¿No? Cuéntanos a qué edades va dirigido y para el tema de las inscripciones, ¿cómo pueden hacerle a quienes nos están escuchando y que estén interesados en participar?
Claro que sí. Es para niños de 7 a 12 años de edad y pues las inscripciones ya están, ya pueden venir a inscribirse. Pueden venir a la unidad de lenguas, aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, o pueden pedir informes incluso a través del correo de la maestra Miley Villalobos, que es Miley, es M de México, A, Y, y Latina, L de Luis, punto, villalobos@lagos.udg.mx o incluso al correo de la unidad de lenguas, precisamente, que pueden consultar ahí en el directorio del centro universitario, que es ulfi, U, L de Luis, F de Francisco y latina, @lagos.udg.mx. Y les podemos dar toda la información que requieran. Y también cabe mencionar que, bueno, pues las inscripciones ya estarían, ya están ahorita corriendo. Y el último día para registro y pago es este jueves.
¿Tienen una página de Facebook también por si alguien quiere buscarlos y escribirles por ahí?
Correcto. En Facebook estamos como Unidad de Lenguas, así de sencillo, y ahí también pueden contactarnos y preguntarnos cualquier cosa.
También encuentra a la disposición el teléfono 742-4314, la extensión es la 66530.
Exactamente.
Sí. Bueno, ¿hay algo más que quieras contarnos, Francisco?
Pues, más que nada, invitarlos, de verdad que animen a sus niños, anímense a mandarlos con nosotros, es una muy buena oportunidad. El temario está muy variado, está muy bien diseñado para que los chiquitines vengan, pasen un buen rato y sobre todo que aprendan, ¿no?
Claro, que no pase esta oportunidad, porque son 3 semanas donde los niños, como tú lo mencionas, de cero, uh-huh, un nivel de cero o un nivel muy básico, hasta un nivel donde ya tienen un léxico, tal vez lo pueden mejorar.
Totalmente.
Películas, videos, música, incluso pues hacer amigos, ¿no?
Claro, convivir. Exactamente. Entonces, para que aprovechen el tiempo en una forma correcta, ¿no?
Esperamos que muchos niños se acerquen a la unidad de lenguas. ¿Las clases, uh-huh, las van a estar impartiendo allí, en la unidad de lenguas?
Así es, sí. Aquí en la unidad de lenguas, aquí en alguno de los salones que tenemos ahí, vamos a estar ahí recibiendo a los chaparritos.
También para que se vayan familiarizando con el centro universitario y vayan, claro, viendo a ver qué carrera les va a gustar estudiar cuando, totalmente, ya estén más grandes.
Claro que sí.
Maestro Francisco, le agradecemos mucho la información y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla este taller para los pequeños.
Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y pues un excelente día más.
Gracias a ti.
Excelente día a todos.
Gracias también para ti.
Pues Marina, es momento de despedirnos. Invitamos a que el auditorio no se vaya porque a continuación viene La Pesca con Román Villalobos. Quédese con buena música.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.